Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
Boletín de noticias con Esther Lozano.
El índice de precios al consumo salta a un 6,1% para el trimestre de junio, el más alto desde 1990. La líder de One Nation, Pauline Hanson, se sale de la Cámara del Senado durante el acto de reconocimiento del territorio indígena. El gobierno español aprueba una reforma que facilita la regularización de inmigrantes, ya que enfrenta una falta de personal en diferentes sectores laborales. Estos son los titulares del miércoles 27 de julio. La Oficina de Estadísticas de Australia ha publicado el índice de precios al consumo que mide la inflación de los hogares y el dato para el trimestre de junio fue del 6,1%. Este índice general de precios al consumidor aumentó un 1,8% en el trimestre de junio, cuando el precio de una lechuga en el supermercado alcanzó los $10. Esto llevó la tasa de inflación anual al 6,1%. Supone el dato de inflación más alto desde el año 1990. Sin embargo, la cifra es ligeramente más baja de lo esperado y esto probablemente empujará al Banco de la Reserva a anunciar un aumento de la tasa de efectivo de 0,5 puntos porcentuales el próximo martes, 2 de agosto. Los datos reflejan un fuerte aumento en el costo de vida influenciado por la guerra en Ucrania, que aumentó los precios de la gasolina, y también por las inundaciones de Queensland y Nueva Gales del Sur, que aumentaron el costo de las frutas y verduras. Y el Gobierno federal presentará su proyecto de ley sobre el cambio climático en la Cámara de Representantes el primer día de sesión oficial del nuevo Parlamento. Necesitará el apoyo de los Verdes y un diputado independiente en el Senado, pero tiene los números para aprobarlo en la Cámara de Representantes. El ministro de Energía y Cambio Climático, Chris Bowen, advirtió que el Gobierno podría dejar de legislar el objetivo climático si no cuenta con el apoyo necesario, y dijo en Channel 9 que ya se comprometió con este objetivo de reducción de emisiones del 43% en las Naciones Unidas.
We sought a mandate for 43. We got a mandate for 43. We're implementing 43. We've already started. We've notified the UN of our target.
Buscamos un mandato para un 43% y lo obtuvimos para ello. Obtuvimos un mandato para un 43% y lo estamos implementando ya. Ya hemos empezado, lo hemos notificado a la ONU, este objetivo del 43%, y hemos vuelto a poner la R en el plan ARENA para que se centre en las energías renovables, y estamos arreglando el sistema de créditos de carbono, decía el ministro de Energía. Hasta ahora la oposición ha descartado votar con el gobierno, pero el portavoz del cambio climático de la coalición, Ted O'Brien, dice que esperará para ver los detalles.
They promised the Australian people two things: a reduction in emissions by 43%, a cut in power prices by 200%.
Prometieron al pueblo australiano dos cosas: una reducción de las emisiones en un 43% y un recorte en los precios de la energía de $275. Si los proyectos de ley no representan lo que prometieron al pueblo australiano, entonces su legislación será una mentira, decía el portavoz de la oposición para el cambio climático. Y la nueva senadora laborista, Fatima Pyman, pronunció su primer discurso ante el Parlamento en respuesta al discurso del gobernador general del martes y pronunciará su discurso inaugural en septiembre. La joven de 27 años de Australia Occidental es una de las parlamentarias más jóvenes de la Cámara y la primera en llevar un hijab. La senadora Pyman pronunció un discurso sincero, celebrando el progreso en el Parlamento, la importancia de usar su hijab y cómo quiere que la gente lo vea como algo normal.
No, that the hijab is my choice. I want young girls who decide to wear the hijab to do it with pride.
Sepan que el hijab es mi elección. Quiero que las jóvenes que elijan usar el hijab lo hagan con orgullo y con el conocimiento de que tienen derecho a usarlo. Yo no juzgaré a alguien que usa pantalones cortos y chanclas al otro lado de la calle, así que no espero que la gente me juzgue por usar mi hijab, decía la senadora Pyman. Y la líder de One Nation, Pauline Hanson, se salió de la Cámara del Senado mientras se hacía el Acknowledgement of Country. Su oficina dijo a SBS que la senadora cree que el reconocimiento perpetúa la división racial en Australia y dice que en el futuro seguirá negándose a reconocer al territorio en el Senado, a hacer el Acknowledgement of Country. La presidenta del Senado, Sue Lyons, estaba haciendo este reconocimiento cuando Pauline Hanson intervino y dijo: "No, no lo haré". Escuchemos.
I acknowledge the Ngunnawal and Ngambri peoples who are the traditional custodians of the Canberra area and pay respects to elders past and present of all Australia's Indigenous peoples.
Escuchamos a la presidenta del Senado haciendo su reconocimiento a las personas Ngunnawal y Ngambri, que son los custodios tradicionales del área de Canberra, presentando sus respetos a lo que la senadora Hanson dijo gritando: "No, no lo haré". Y esta fue la escena que estábamos describiendo. Y nos ocupamos ahora del COVID. Un niño pequeño ha muerto por COVID en Queensland en medio de la publicación de un estudio que muestra que casi la mitad de los adultos de Australia han sido ya infectados con el virus. El niño de 23 meses murió en el hospital y el viceprimer ministro Stephen Miles dijo que no puede dar más información sobre el caso por razones de privacidad. Esto se produce cuando el Instituto Kirby de Sydney dice que la prevalencia del virus del 46,2% en la población adulta, como indica el estudio, supone casi el triple de las tasas de infección reportadas a fines de febrero. Si bien Queensland tiene 1.023 personas en el hospital con COVID, el vicepremier Miles dice que el gobierno estatal no tiene planes para imponer mascarillas o cualquier otra medida de salud para suprimir este último brote.
The number of those hospitalizations who are needing ICU care is lower. The number
El número de hospitalizaciones que necesitan atención en la UCI es menor, el número de casos fatales en proporción del total de casos también es menor. Esa fue siempre la estrategia para suprimir el virus en la medida de lo posible hasta que todos tuvieran la oportunidad de vacunarse, decía el vicepremier de Queensland. Y nos vamos ya al exterior. El expresidente Donald Trump ha aparecido en Washington por primera vez desde que dejó el cargo, repitiendo sus afirmaciones electorales falsas que desencadenaron la insurrección del 6 de enero en el edificio del Capitolio. Trump se dirigió a una audiencia de cientos de personas reunidas para una cumbre de la agenda America First de 2 días, sin llegar a anunciar planes para volver a postularse para la presidencia en el 2024. Los funcionarios electorales federales y estatales de ambos partidos, así como los tribunales federales y el propio fiscal general de Trump, han dicho que no hay evidencia creíble de que las elecciones del 2020 hubieran sido contaminadas o fraudulentas. Pero Trump ha ignorado la presión de los aliados para que dedique más tiempo a hablar sobre su visión para el futuro y menos a volver a litigar las elecciones del 2020.
I always say I ran the first time and I won. Then I ran a second time and I did much better. We got millions of millions.
Siempre digo que me presenté la primera vez y gané, que luego me presenté por segunda vez y lo hice mucho mejor. Tenemos millones y millones de votos más. ¿Sabes qué? Esa va a ser una historia que corra por mucho tiempo. Fue una desgracia, pero es posible que tengamos que hacerlo de nuevo. Tenemos que enderezar nuestro juego. Tengo que enderezar nuestro país. Ahí lo teníamos, lo tuvimos, decía Trump. Y nos vamos ya a Latinoamérica, en este caso a España. El gobierno de Pedro Sánchez aprobó el martes una reforma que facilita la regularización de migrantes en el país, que enfrenta una falta de personal en diferentes sectores. Escuchamos a José Luis Escrivá, ministro de Seguridad Social de España, con sonido de AFP.
Se crea una nueva figura de arraigo, el arraigo por formación, que va a permitir a inmigrantes que lleven ya 2 años en España y que quieran acceder a la formación para formarse en profesiones particularmente deficitarias, que lo puedan hacer y que eso sea una pasarela hacia el mercado de trabajo.
La nueva norma favorece la reagrupación familiar y la concesión de visados de trabajo en los sectores de actividad más tensionados y también simplifica el acceso al empleo para los estudiantes extranjeros que podrán trabajar hasta 30 horas por semana durante sus estudios e incluso acceder después al mercado laboral. A pesar de tener una de las tasas de desempleo más elevadas de la zona euro, un 13,65% de desempleo, España padece desde hace años una falta de mano de obra en algunos sectores de actividad como la hostelería, la agricultura, la construcción o el transporte. El director general para América Latina y el Caribe de la Cancillería China, Cai Wei, afirmó el lunes en Montevideo que Pekín, que inició negociaciones para un tratado de libre comercio con Uruguay, está abierto a la cooperación con el Mercosur en su conjunto. Uruguay inició tratativas para un TLC, un Tratado de Libre Comercio con China, después de que ambos países analizaran las posibilidades del acuerdo con un estudio que generó polémica en el Mercosur. El bloque, conformado también por Argentina, Brasil y Paraguay, no permite que sus socios negocien acuerdos comerciales sin la anuencia de los demás miembros. Pero Uruguay, que desde hace casi 2 décadas pide una flexibilización de esa decisión adoptada por el grupo, resolvió lanzarse en solitario con China. En la última cumbre de presidentes del Mercosur, celebrada el jueves pasado en Asunción, el presidente argentino Alberto Fernández, uno de los principales críticos de la iniciativa uruguaya, propuso que el acuerdo con China sea negociado por todo el grupo en conjunto. Y nos vamos a Argentina con una variedad de actos, exposiciones y marchas. Un país en plena crisis, recordó este martes a Eva Duarte, universalmente conocida como Evita, esposa del 3 veces presidente Juan Perón y mítica protectora de los descamisados en el 70 aniversario de su muerte. Evita falleció de cáncer a los 33 años el 26 de julio de 1952. Ella fue, junto a las dirigentes políticas socialistas, artífice de la ley del voto femenino en 1951. Escuchamos a una de sus seguidoras ante los micrófonos de AFP.
Bueno, lo que hizo Eva fue correrse de un lugar de mujer, de acompañante de la política, sino ponerse adelante de la política, construir y organizar a las mujeres de esa época para que podamos hacer política, en un momento en el que las mujeres no podían hacer política.
Argentina enfrenta una inflación que se proyecta por encima del 80% este año. Enfrenta también escasez de reservas internacionales y disputas dentro de la coalición de gobierno, Frente de Todos, incluso con la vicepresidenta Cristina Kirchner. En las finanzas, el dólar australiano se cotiza hoy a 69,21 centavos de dólar estadounidense y a 68,22 céntimos de euro. Y en los pronósticos del estado del tiempo para esta tarde, Perth presenta posibles lluvias con 20 grados de máxima, Adelaide nubes y claros y 16 de máxima, Melbourne lloviznas y 15 grados, Canberra soleado con 15 de máxima, Brisbane sol con 19 grados, Sydney soleado y 17 de máxima y Wollongong nubes parciales con 17 grados. Hasta aquí el boletín de noticias de Radio SBS. Te invitamos a continuar en sintonía porque ya llega hora 13 con mucha más información. Mañana otro boletín a la 1. Muy buenas tardes.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.